O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 16 de mayo de 2025 y en la Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Boleto a la final. En las semifinales de vuelta de la Liga MX este sábado, Toluca recibe a Tigres a las 7 de la noche. Para el domingo, Cruz Azul visita al América a las 7:15 de la noche. Con el título en mano. En la Liga Española para el domingo, el campeón Barcelona recibe al Villarreal a las 11 de la mañana. Por otra parte, a la misma hora, Real Madrid visita al Sevilla. El sueño de Champions. En la Liga de Inglaterra, el domingo, Arsenal recibe a Newcastle a las 9:30 de la mañana. En duelo directo por un puesto de Champions League. Se juega en la vida. En las semifinales de conferencia de la NBA, en minutos, los Knicks de Nueva York enfrentan en casa a los Celtics de Boston. Para el domingo, el Thunder de Oklahoma recibe a los Nuggets de Denver a la 1:30 de la tarde. Gran Premio de Emilia-Romagna. Este domingo se corre la séptima fecha del calendario de la Fórmula 1 a las 7 de la mañana en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Bueno, pues ya es viernes, viernes, qué viernes caluroso en casi toda la República Mexicana. Mucho, pero muchísimo calor. Y bueno, pues hay que darle que es mole de olla. Platicaremos desde luego de lo que pasó la noche de anoche en el Estadio de Ciudad Universitaria. Mucho para comentar, hay polémica ahí también, como ya es costumbre. De esto estaremos platicando de mucho más. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl, saludar a los amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar también acerca de cuarentena de San Francisco. Se esperaba la renovación de contrato de su mariscal de campo, Brock Purdy. Esto ya prácticamente es un hecho. Van a ser 5 años por 265 millones de dólares, 53 millones en promedio para Brock Purdy. Y también, pues, desde luego, elogiar y hablar acerca de lo que está haciendo este ciclista de Ensenada, Isaac del Toro, estupendo, extraordinario. Finaliza en el segundo lugar en la séptima etapa del Giro de Italia y está en este momento en el tercer lugar en la clasificación general.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Jornada importantísima en Europa, se definen muchas cosas. Ya se jugaron hoy 2 partidos de la Premier. El Chelsea le ganó al Manchester United, el Aston Villa le ganó al Tottenham. Además, puestos de Europa, descensos en la Serie A en Italia, se juegan el título, el Nápoles y el Inter. Así que será una jornada muy interesante en Europa. Y aquí en México me parece que también los partidos de vuelta de las semifinales serán sumamente interesantes.
Yo creo que van a ser mejores que los de ida, ¿no? Estaremos de acuerdo, ¿no?
Debería ser. Seguramente los partidos de vuelta son mucho mejores porque los equipos juegan mucho más abiertos y con unas precauciones.
Sí, de acuerdo. De entrada, pues hay 2 equipos que tienen que ir a ganar, sí o sí, ¿no? Tigres y América tienen que ir a ganar y eso hace que pensemos que van a ser mucho más interesantes.
Bueno, vámonos con lo que pasó la noche de anoche en Ciudad Universitaria. Una muy buena entrada. La gente de Cruz Azul encantada porque le ganaron al América, aunque fue por la mínima. Pero volvió a haber polémica en todo esto que sucedió la noche de anoche. ¿Por qué? Porque la gente de América dice que hay un penal que comete ahí, me parece que es Lira, la mano de Lira, dentro del área. Hay una mano, sí es mando, por supuesto, y luego la entrada de Rivero contra Fidalgo, que es una entrada terrible, terrible, de esas que ponen en peligro a los futbolistas. Yo, la verdad, en la primera no creo que sea una mano sancionable por la distancia, por la posición de la mano. Inclusive Lira quiere quitar la mano. Para mí, ahí Santander actuó correctamente. No sé el punto de vista de ustedes, Enrique y Raúl Eduardo.
De acuerdo, Raúl. También estoy de acuerdo contigo. Creo que justamente por la cercanía en la jugada, pues era imposible que se quitara el jugador del equipo de Cruz Azul. Y sobre la falta de Nacho Rivero, lo que son las cosas, ¿no? O sea, se convierte en ese momento en el héroe del partido para Cruz Azul metiendo el gol. Y 5 minutos después se presenta esta falta sobre Fidalgo. Tuvo mucha, mucha suerte Fidalgo porque, pues, por la forma en la que se veía, era, vamos, en el mejor de los casos, quizás hasta un esguince de tobillo, pero siguió jugando en el partido.
¿Sabes qué? Que por reglamento está bien sancionado, ¿no? La mano, pero lo que sí es un hecho es que es un verdadero relajo entender cuándo sí y cuándo no se debe de sancionar una mano, ¿no? Cuando hay demasiadas vertientes y demasiadas confusiones ahí en el tema de la mano. En la de ayer, concretamente, a mí me parece también que no era sancionable como penal, y el error que comete Rivero es increíble, de verdad increíble. El jugador más importante de Cruz Azul, sin duda, es Nacho Rivero, y se va a perder un partido importantísimo el domingo.
Y en la otra jugada, yo la única explicación que puedo encontrar es que Luis Enrique Santander no haya visto la entrada. Es lo único que pueden entender, ¿no? Que no la haya visto, porque caramba, todos la vimos y era una entrada de expulsión sin ir al VAR. Quiero pensar que no la vio. Me niego a creer que no la haya marcado, porque sería increíble. Aquí el VAR hace muy bien su tarea, muy bien su tarea. Lo manda a llamar y lo expulsan como tendría que haber sido a Nacho Rivero. Y luego viene lo de Jardine, que perdió la cabeza terriblemente, se va suspendido, no va a estar en la banca, y sobre todo, pues, un técnico no puede perder la cabeza de esa manera, y creo que Jardine, yo la primera vez que lo veo que la pierde la cabeza así.
Sí, yo no sé si era, vamos, la impotencia del momento de que las cosas no están saliendo, de que son 4 partidos seguidos que América no le puede ganar a Cruz Azul. Es apenas el segundo partido que pierde Jardín en liguilla. ¿Recuerdan ustedes aquel encuentro de vuelta en contra de San Luis cuando el América sacó una ventaja enorme en el partido de ida y en el partido de vuelta, aunque lo pierden, pues el América iba a avanzar? Pero a mí se me llama la atención porque pues él ya sabe de qué se tratan estas liguillas. Son partidos de 180 minutos. Ok, pierdes el partido de ida 1-0, pero él no va a estar en la banca en el partido del domingo. Así que creo que es una baja importante para América, aunque evidentemente no juega. Pero creo que su presencia sí es importante en el campo.
Sí, vaya, importantísima. Terrible lo que hizo ayer Jardine. No se debe hacer eso. Un técnico debe guardar la compostura. Entrando al partido, el hecho de que no jugara Sendejas obligó al América a meter a Jonathan Dos Santos y abrir a Fidalgo, que Fidalgo cumple siempre, pero no cumple tanto y no luce tanto y no pesa tanto jugando donde jugó ayer un poco cargado a la izquierda, que de segundo contención o a lo mejor de media punta. Eso le afectó mucho al América, que a pesar de todo creo que hasta el gol era un poco mejor que Cruz Azul, no mucho mejor, pero un poco mejor que Cruz Azul, y digamos que tenía el partido controlado de visita, como era el plan de Jardine, y una desatención en la marca de Ramón Juárez hace que remate Nacho Rivero y que se vaya arriba Cruz Azul y que a la postre gane el partido.
Fíjate que yo no sé, Raúl Eduardo, si Malagón hubiera podido hacer algo más, ¿eh?
Es yo muy creo que
por la potencia del remate, pero el balón le pasa aquí arriba.
Yo creo que no era necesario tirarse, Raúl, ¿no?
No, yo creo que no, y aparte se tira para atrás, porque el balón ya pasó. Yo creo que Balagón hubiera podido hacer algo más. Ahora, el partido bastante regularcito por portarnos bien con Cruz Azul y con América, porque América tiró 2 veces a gol, es imposible que ganes un partido con 2 tiros a gol, y Cruz Azul tiró, no sé si 3 o 4, porque hay estadísticas que dicen 3 y otros que dicen 4, también son muy pocas llegadas. El partido fue muy cerrado, muy trabado, el medio campo, muy, muy difícil el partido. Y bueno, pues como son los primeros partidos de la liguilla, así fue este también. Lo que hace Cruz Azul es que se defiende muy bien se defiende Cruz Azul, y va a tener que hacer algo más el América que lo que hizo ayer, por supuesto, si quiere dejar fuera Cruz Azul, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl. Un partido muy tenso el día de ayer, como lo mencionas. Y además, pues también mérito para Cruz Azul, que pues prácticamente estuvo media hora con un hombre menos y el América no fue capaz de aprovechar esa superioridad numérica para empatar el partido. Y ahora, efectivamente, América está obligado a ganar el partido del domingo.
Sí, Cruz Azul es un equipo muy ordenado, eso lo maneja muy bien Vicente Sánchez. Ayer incluso esos tres centrales ya no era Lira, ¿no? A Lira lo metió ahí de contención, yo creo que buscando tapar un poco esa peligrosidad de Álvaro Fidalgo, pero al final le termina saliendo, ¿no? América tiene que ir a hacer goles sí o sí.
Sí, ese es el asunto, ¿no? Yo no sé si va a recurrir a Brian Rodríguez, que no está al 100%, o que lo meterá si es necesario. Lo que sí sé es que Zendejas va a iniciar, esto me queda clarísimo, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo le mueve, porque hay que recordar que Jardine es un técnico que de acuerdo al partido le gusta cambiar, iba a decir experimentar, pero no es experimentar porque esto lo viene trabajando en el entrenamiento. En fin, el partido de vuelta creo que va a ser un muy buen partido. Por cierto, no me gusta que digan y que vendan el nuevo clásico del fútbol mexicano. Este es clásico desde hace mucho, o sea, cada clásico tiene su renglón. No confundamos, regresamos.
La fórmula es Orbañanos, Fórmula Deportes y el Club América te invitan al juego de la semifinal de vuelta de la Liga MX entre las Águilas y Cruz Azul. La cita es este domingo a las 7:15 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. Marca al 55-52-79-22-93 o 55-52-79-57-93 para participar en la tómbola y llevarte un pase doble.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, ya que luego de consagrarse campeón de la Liga tras vencer al Español 2-0, el Fútbol Club Barcelona renovará su técnico Hansi Flick. El estratega alemán en su primer año también se coronó con la Supercopa de España y la Copa Española, un palmarés que tendrá a Flick vinculado al conjunto culé al menos un año más. Volamos hasta Inglaterra, porque este sábado, en punto de las 9:30 horas tiempo de México, el Manchester City se medirá al Crystal Palace en la final por la FA Cup desde el estadio de Wembley. Los dirigidos por Pep Guardiola pelearán por su octava corona de este certamen, mientras que Crystal Palace, además del trofeo, querrán hacerse un hueco en torneos europeos. Llegamos hasta el continente americano y es que previo a la final por la Conca Champions entre Cruz Azul y Vancouver Whitecaps, desde Ciudad Universitaria, a través de la preventa se dieron a conocer los diferentes precios por las entradas al evento. El ticket más barato parte desde los 1,400 pesos y el más caro ronda los 3,500 pesos, dependiendo la zona del estadio. Cerramos en la capital española, ya que el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, fue excluido de la acusación por haber grabado videos sexuales sin consentimiento. Sin embargo, el jugador merengue aún enfrenta cargos provisionales por presunta visualización y exhibición del video a terceros, lo que podría constituir delitos de revelación de secretos y pornografía infantil, dado que una de las víctimas es menor de edad. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De vuelta al estudio.
Mira, si le meten 1,000 a Cruz Azul, ya les alcanza para el partido contra Vancouver. Está carioca, ¿eh? Está caro. Sí. Bueno, pero mira, la gente Cruz Azul va a querer ir a ese partido. Vamos a ver qué es lo que pasa. Viene Toluca mañana contra Tigres. Aquí el asunto de que tienen que ganar, Raúl Eduardo, como dijiste, Tigres de América, es muy cierto. Pero la diferencia es que Tigres tiene que hacer 2 goles, y hacer 2 goles sin que te metan gol en el Nemesio Díaz, en la Bombonera, con todo respeto para Guido Pizarro y sus futbolistas, está en chino, ¿eh? Muy difícil.
No, tiene pero con uno, Raúl, ¿no?
Con que la forma de juego, Guido, ¿eh?
Con que gane 1-0,
Con que gane 1-0, ¿quién?
Sí, pero por el empate, en el partido de ida.
Quedarían 2-2 y la posición de la tabla. No, creo que es
1-1 en la ida. Y si gana Tigres, pues gana el marcador global.
Ah, es cierto, si gana el global, sí, exactamente. Es difícil esta cancha, muy complicada para el equipo de Tigres. Si no cambia radicalmente, va a ser muy complicado que gane. Pero pues tiene chance, ¿no? Tiene mucho chance Tigres también, tiene que ir a jugar el partido. Yo le veo, la verdad, a mí el que más me ha gustado de todos los equipos, quitando el primer partido, es Toluca. Y en el cierre del torneo, el que más me gustó fue Toluca. Y estoy consciente de lo que hizo Cruz Azul, pero la cantidad de goles que hace Toluca, y sobre todo en su casa, es impresionante.
Sí, desde luego, y la cantidad también de lesiones adelante que tiene Cruz Azul, creo que los merma en ese aspecto. Pero bueno, me parece que Toluca pues les favorece el empate, que es un equipo que tiene una gran dinámica, que lo platicamos la semana anterior, se vieron oxidados en el primer partido de la liguilla en contra de Rayados, pero después tomaron su dinámica habitual, hicieron un gran partido para eliminar a Monterrey, y tuvieron un buen partido también, sin ser algo extraordinario, pero sí fueron mejores que Tigres en el partido de ida. Así que tendría que ser una gran sorpresa desde el punto de vista para que Tigres pudiera avanzar.
Sí, completamente de acuerdo. Muy favorito. Toluca, Tigres tendría que hacer un partido perfecto y que Toluca bajara mucho. Se vio muy bien en la ida en Monterrey el miércoles. Lo veo bien complicado para Tigres.
Sí, yo ahí fue donde me confundí en lo del empate, porque sí, con un empate pasa el equipo de Toluca. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa. Ahora, la manera como viene jugando Tigres, la forma como viene jugando Tigres, si juega igual, le va a costar mucho trabajo. Por ejemplo, lo de Lainez, ponerlo otra vez de carrilero. Creo que en los últimos dos partidos de Tigres, cuando tiran a Lainez adelante, a Diego Lainez, el equipo se ve más peligroso. Y si juega Ociel por el otro lado, que es muy rápido también, el equipo por las bandas es mucho más rápido. Y eso le puede dar ventaja a Ibáñez, que es un buen rematador, porque los dos tienen llegada y tienen centro. Todas esas cositas, yo creo que las va a trabajar Guido y las debe de trabajar, pero sí, lo que hemos visto de Tigres, no hablo del partido pasado, hablo desde que llegó Guido Pizarro, de lo que hemos visto, si no modifica radicalmente, adiós.
Sí, y además, pues Tigres evidentemente es el obligado a ganar, es el obligado a meter goles, tiene que lanzarse al ataque, y creo que los van a agarrar mal parados más de una ocasión, y ahí es donde pueden venir goles de Toluca también.
Seguro, ¿no? Y en el otro, Sendejas va a arrancar, no hay duda de que tiene que arrancar el partido Sendejas y cambiará la forma de atacar del América. Y aquí lo interesante es qué va a hacer Nacho Rivero, Vicente Sánchez, para suplir a Nacho Rivero, un jugador fundamental en el equilibrio del Cruz Azul y en la llegada al área. Tiene un jugador que tiene gol, el capitán, el líder del equipo. Es un tema bien complicado para Vicente Sánchez el que no esté Nacho Rivero en la cancha.
Es un jugador muy importante. Bueno, hace también cualquier cantidad de goles. En fin, viene esto. Oye, Raúl Eduardo, pasando al fútbol internacional. En el fútbol internacional, la FA Cup, que se juega en el estadio de Wembley, el Crystal Palace contra el Manchester City. Es un partido que todo el mundo da como favorito al City, pero este tipo de partidos son muy especiales, son partidos muy diferentes, son de los partidos que dan sorpresa y que hay que ver. Y también ahí en Inglaterra, el Newcastle está jugando su pase a Copas de Europa,
Sí, de acuerdo, Raúl. 9:30 de la mañana el partido del Manchester City contra el Crystal Palace. El hecho de que sea una final lo hace un partido diferente. El Crystal Palace buscará sin duda mantener el orden y alargar el partido, buscar un gol en algún contragolpe o en algún descuido. El Manchester City viene mejorando notablemente futbolísticamente. Yo creo que es favorito el City, pero en una final puede pasar cualquier cosa. Mañana final a matar o morir. Y el Newcastle juega nada más y nada menos que contra el Arsenal el domingo. El Newcastle es tercero de la Premier League en este momento, el Arsenal es segundo. Newcastle buscando puestos de Champions, que Chelsea dio un paso importante hoy ganando al Manchester United. Se puso momentáneamente en quinto. Ahorita el Manchester City es sexto de la tabla general, que si gana el partido que va a jugar el próximo martes contra el Bournemouth, sube al cuarto lugar, ¿no? Está muy peleada la tabla ahí en Inglaterra para los puestos de Champions. Está metido el Newcastle, está metido el Aston Villa, el Nottingham Forest, que todavía tiene oportunidad, así que será interesantísimo en la Premier. Y en España se juegan puestos de Champions, el Villarreal y el Betis, y se juegan el descenso, bueno, partidos importantes para el descenso, el Getafe, el Español, el Alavés, en fin, un fin de semana importantísimo en Europa.
Bueno, pues buenos partidos. Me decían que esperan que vayan de Manchester a Londres para el partido, que lleguen cuando menos 40,000 personas, 40,000 personas desde Manchester a Londres. Están poniendo trenes especiales para que la gente vaya a apoyar a su equipo. Siempre va muchísima gente. Los trenes en Inglaterra son una maravilla. Si aquí haces un torneo así y viajas en tren en México, llegas para la segunda vuelta, ¿no? Pero allá los trenes son una chulada, una maravilla. Bueno, imagínate mover 40,000 personas a un partido, Enrique.
No, está rudo, y sí, efectivamente son trenes realmente sensacionales que salen a la hora y pues haces recorridos que son a gran velocidad también. Pero bueno, pues entonces se prevé una invasión, ¿no?, de Manchester para este partido.
Así es.
Que no está cerca, ¿no? Manchester de Londres está bastante lejecito, ¿no?
En tren, a ver, déjame, si me acuerdo, creo que son 3 horas en tren, ¿eh?
Tren rápido.
No, pues es que los trenes van a 180, 200 kilómetros por hora.
Sí, sí. Oye, porque podría ser el rescatar la temporada para el Manchester City, Pep Guardiola, ¿no? El no irse en blanco y ganar cuando menos un título, el título del torneo más antiguo del mundo, y sabemos la importancia que tiene la Copa en Inglaterra, en la Premier, que le da la oportunidad de jugar la Community Shield contra el ganador de la Premier. Al final no es un título menor, no es ni la Liga, por supuesto, ni la Champions, pero sería muy importante para el City terminar ganando la FA Cup.
Sí, yo no sé qué va a hacer el City para la temporada que viene, pero pues se supone que viene una renovación con los jugadores que se van y los que están contratando. Y a Guardiola le queda un año de contrato, ¿eh? Un año de contrato va a seguir. Y dicho por él, no sabe si después de eso seguirá o se toma, cuando menos, dijo, un año sabático. Pues habrá que esperar. La gente del City no quiere que se vaya. Hablo no de los directivos solamente, sino del aficionado del City, porque es, bueno, adoran a Guardiola y la verdad pues les ha dado títulos. Ahora, les han comprado un equipazo, Enrique.
Sí, de acuerdo. Y pues también está la situación personal de Guardiola, que probablemente sea un factor para lo que mencionas de tomar un año sabático, porque pues había anunciado la separación de su esposa y pues además él viviendo en Inglaterra, ella viviendo en España. En España parece que se dio un reencuentro. Así que bueno, a lo mejor es algo que va a ponderar Guardiola para ver el resto de su carrera como técnico.
Oye, bueno. Raúl, si le ofrece un buen proyecto el Atlante, ¿no vendrá?
Ya tenemos técnico.
Ok.
Hacemos una pausa. No se vaya, regresamos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis está lista la final de la rama varonil del Masters de Roma luego de la victoria del italiano Jannik Sinner en 3 sets por parciales de 6-1, 6-0 y 6-3 sobre el estadounidense Tommy Paul, y se enfrentará por el título con el español Carlos Alcaraz, quien venció al local Lorenzo Musetti en 2 sets por parciales de 6-3 y 7-6. Escuchamos al español.
Me he mantenido fuerte, me he mantenido calmado y he sabido gestionar muy bien las emociones. He sabido cambiar ese tramo del partido, sobre todo al final del segundo set, donde he tirado más y he sido más valiente y he ido a por el partido. Estando aquí en Roma, ¿no?, la gente quiere que Jannik esté en esa final, que tengamos ese partido. Las veces que he jugado contra él pues siempre son complicadas, pero a la vez yo disfruto, ¿no?, ese tipo de partidos, el tener que aumentar mi nivel al máximo si quiero vencerle.
En el automovilismo de la Fórmula 1, los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris dominaron las primeras dos rondas de prácticas libres de cara al Gran Premio de Emilia-Romagna, haciendo el 1-2 en ambas sesiones con Norris como líder. Carlos Sainz consiguió el tercer mejor tiempo en la primera ronda, mientras Pierre Gasly fue el mejor tercero en la segunda. El neerlandés Max Verstappen alcanzó los sitios 7 y 5 respectivamente, mientras el argentino Franco Colapinto, quien se estrena con Alpine, alcanzó los puestos 17 y 13. Mañana la ronda de clasificación está programada a las 8 de la mañana y la carrera el domingo a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México. Y en el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro finalizó en la segunda posición de la etapa 7 del Giro de Italia, primera jornada de montaña, solo por detrás del ganador de la etapa, su compañero de equipo, Juan Ayuso. El de Baja California cerró con un sprint que le permitió quitarle la bonificación a Primoz Roglic, quien es el nuevo líder de la clasificación general y finalizó cuarto en la etapa. Con el resultado, el mexicano escala a la tercera posición general. Mañana se corre la octava etapa con 197 kilómetros de media montaña.
Señor Mura.
Raúl, pues con esto que decía Betsabé, realmente interesante lo que está haciendo Isaac del Toro, de quien habíamos dado cuenta hace cosa de un año más o menos, con resultados muy buenos a nivel juvenil. Sin embargo, está colocado en ese momento entre los grandes cuando se ha ido prácticamente a la tercera parte del Giro de Italia. Una de las grandes competencias está la Vuelta a España, está desde luego la Tour de Francia, y esta es una de ellas. Así que habrá que seguir a Isaac, apenas 21 años de edad, y pues también hacía un buen rato que no teníamos un ciclista de ruta de nivel, por lo cual pues hay que hacer notar Raúl Rodríguez los resultados que está logrando.
¿Qué será, desde Alcalá?
Yo te diría que sí. Yo creo que sí, desde las épocas de Raúl Alcalá no había alguien así. Y bueno, por otro lado, lo de la Fórmula 1, que también es interesante, después de una semana de descanso, van a Italia, el Gran Premio de Emilia-Romagna. En los años anteriores habíamos hablado acerca del gran dominio de Red Bull. Sin embargo, ya se veía al final de la temporada anterior lo que habían hecho los pilotos de McLaren. Y ahora, pues a ver quién los puede detener. La primera práctica, el 1-2 con Piastri y con Norris, y luego aparece Carlos Sainz con Williams, que es una escudería a partir de este año. Luego Verstappen séptimo, y en el caso de la segunda vuelta, pues es otra vez Piastri y Norris, y luego se coloca Gasly en el tercero y luego Max Verstappen en el quinto lugar. Creo que va a ser muy, muy complicado que le quiten, por un lado, la posibilidad de ser campeón a Piastri, y por otro lado, de constructores a esta escudería de McLaren. Bueno, hablando acerca del básquetbol, el día de ayer los Nuggets de Denver aprovechan su condición de local y se imponen por 119-107 Oklahoma City. Había estado enfermo Jamal Murray, había pasado 24 horas fatales, no estaba al 100% el día de ayer, pero aún así el canadiense tiene 25 puntos, se combina con Nikola Jokic, el serbio, que tiene 29, y de esta forma los Nuggets mantienen viva esta serie. Y ahora van a partido 7 a jugarse este domingo en la casa de Oklahoma City, del Thunder, que fue el mejor equipo de la campaña regular y que tiene una plantilla sumamente joven, muy talentosa, con Shai Gilgeous-Alexander, que va a ser el jugador más valioso de la campaña. Pero también es cierto que Denver tiene mucha, mucha experiencia y a dos grandes jugadores encabezados por Jokic. Debe ser un gran partido este domingo. Va a ser, por cierto, 1:30 de la tarde. Y en un ratito más, 6 de la tarde, Celtics de Boston visita nuevamente el Madison Square Garden de Nueva York. Los Knicks, que tienen ventaja de 3-2 en esta serie, y los campeones, los Celtics, están pues evidentemente sin margen de error, sin Jason Tatum, su mejor jugador. Estuvieron estupendos en el partido número 5, y este podría catalogar como el partido más importante en el último cuarto de siglo para los Knicks en casa. Porque si lo ganan, pues entonces avanzan a la final de conferencia precisamente en un cuarto de siglo. Si lo pierden, pues entonces el panorama se les puede complicar para el partido número 7 jugando en el Boston Garden. Es una buena sesión de básquetbol la que viene este fin de semana. Y bueno, dentro del fútbol americano, desde hace algunos meses se había hablado de San Francisco, por un lado deshaciéndose de jugadores, no apretando literalmente el botón de reset, no nada más en la cuestión de rejuvenecer la nómina, sino también de abrir espacio en el tope salarial. Y también que estaban negociando con Brock Purdy, su mariscal de campo, un nuevo contrato, que sería un contrato por la forma de ser de Pulli, pues amistoso para ambas partes, tampoco desangrar al equipo como lo hizo Dak Prescott con los Vaqueros, que cobra 60 millones por año, aunque bueno, pues ahí también aplica esta de que no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre, y en este caso es Jerry Jones. Pero bueno, Brock Purdy llega a un acuerdo, faltan detalles simplemente para que esto se finalice, para que se oficialice, pero serán 5 años, $265 millones. Esto le daría un promedio anual de $53 millones a Brock Purdy, que además de estos 265, $181 millones estarían garantizados. Y pues lo que son las cosas, Raúl Ralvaro, en sus primeros 3 años en la NFL, cobró $2.6 millones Purdy. Ahora, pues, se va prácticamente a 100 veces más. Qué y, barro. Pues, todavía inclusive, si nos vamos a lo que fue la temporada anterior, en cuanto a su salario, y si lo compaginamos también con este lapso que lleva en la NFL, entre el 22 y el 24, si sumamos el dinero que ganó, pues lo coloca entre los mariscales de campo de la NFL en posición número 76. Este muchacho que ya los llevó a 2 juegos de campeonato de conferencia y a un Super Bowl. Así que pues me parece una muy, muy buena negociación por ambas partes, Raúl Ralgordo.
Y al final es un dineral, Enrique, pero Purdy sí se lo ganó, ¿no?
Sí, sí, sí. Además vamos a estar de acuerdo al valor de mercado, inclusive por abajo de otros mariscales de campo como Burrow de Cincinnati o como Lawrence de Jacksonville, que ellos andan en 55 millones promedio, Josh Allen también. Entonces Purdy anda en 53 y creo que, insisto, es una muy, muy buena negociación para ambas partes. La cuestión del tenis también es importante porque por primera ocasión Carlos Alcaraz llega a la final del torneo del Foro Itálico allá en Roma. Carlos Alcaraz, que además llega a su tercera final en canchas de arcilla en este 2025, ganó en Monte Carlo, luego perdió la final de Barcelona, tuvo que ausentarse de Madrid por una lesión, ahora está de regreso en esta preparación que tiene para Roland Garros y pues va justamente a tratar de hacer un papel importante en esta final, enfrentando a Jannik Sinner, que le gana fácilmente a Tommy Paul, y los italianos están esperando que gane Sinner porque no gana un local ese torneo desde 1976, cuando lo hiciera Adriano Panatta, justamente un año después de que Raúl Ramírez se impusiera en este torneo, Raúl Eduardo.
Y yo recuerdo lo de Raúl Ramírez, cuando ganó en Roma, ese es un buen escándalo aquí, era un triunfo muy importante, pero lo que sí me impacta es cuántos años sin ganar un italiano,
Sí, 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 efectivamente, y ahora que mencionas lo de la final desde Raúl, fue Adriano Panatta, quiero decir, perdóname, a Manolo Orantes, el español Manolo Orantes, al que derrotó en aquella ocasión.
Oye, Enrique, va a ser una locura la final, pero una locura, además de todo, mañana la de mujeres la juega Yasmín Paolini, o sea que en Italia Paolini la de mujeres, Sinner la de hombres, no pudo haber estado mejor planeado.
Sí, de acuerdo, y además el hecho de que Italia, vamos, no ha dejado de sacar jugadores, pero que no estaban a este nivel hasta hace algún tiempo. Y pues ahora tenemos a Sinner, que es el número 1 del mundo, que viene regresando esta sanción de 3 meses por el caso de doping, extraño caso de doping, pues ahora ya lo tenemos en esta final. Oigan, y otra cosa ya de salida también mencionada interesante este fin de semana, y es que viene el duelo del Subway, la serie de Subway, te van a enfrentar los Mets y los Yankees en Yankee Stadium. Lo cual significa que Juan Soto va a tener que regresar a Yankee Stadium después de haber sido a los Mets por un contrato de 15 años y $765 millones. Los Yankees que hicieron un esfuerzo para quedarse con Soto, pero pues hubo 2-3 detallitos que significaron que Soto eligiera irse al City Field, a casa de los Mets. Entre ellos, una suite para toda la familia, ¿no? Para todos los partidos de los Mets como local. Pero pues sí está la duda de cómo van a tratar en Yankee Stadium a Juan Soto. Él decía, bueno, pues a lo mejor van a ser 50,000 contra 1, pero sí tengo mucha curiosidad de ver el desempeño de Soto, que por cierto, y también vale la pena señalarlo, en las últimas 2 semanas ha empezado ya a despertar con el bat.
Yo le recomendaría que llevara tapones para los oídos,
Sí, de acuerdo.
Pues vamos a hacer una pausa, no se vaya, ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
El fanático Bobby Rayburn, Wesley Snipes, es jardinero central de los Gigantes de San Francisco. Por otro lado, Curling, Robert De Niro, es su fanático número uno. Aunque inicia la temporada exitosamente, Bobby adquiere fama y tras algunos hechos en su vida personal, su juego viene a menos. Entonces, luego de discusiones con su compañero Juan Primo, Vinicio del Toro, por el dorsal 11 y otros acontecimientos, Curling rapta al hijo de Rainbow y para recuperarlo, le pide que en su siguiente juego le dedique un home run. ¿Cumplirá Bobby Rayburn su cometido? Averígualo en este film lleno de béisbol y suspenso. En 1996, Hans Zimmer musicalizó la cinta. También disfrutamos de Start It Up, de The Rolling Stones y Ben Ben Maria de Gypsy Kings, entre otras melodías e intérpretes. El fanático tan solo es un juego. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Otra buena, muy buena recomendación por parte de Livio con el fanático. Viene el Campeonato del Mundo, en donde México va a tener algunos partidos en Monterrey, la Ciudad de México y en Guadalajara. Y en Guadalajara, y recalcamos Guadalajara porque José Luis Cuevas platicó con la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica del Cadillo. Adelante, José Luis.
Amigos de Fórmula Deportes, qué gusto saludarles el día de hoy. Tenemos la oportunidad aquí en el estudio de platicar ya de temas mundialistas. Nos acercamos a la Copa del Mundo que se estará disputando en el 2026 y nos acompaña aquí en el estudio de Fórmula Deportes Verónica Delgadillo para platicar de ello. Ella es la alcaldesa de Guadalajara, una de las sedes coanfitrionas de lo que será el Mundial 2026. Alcaldesa, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Feliz de estar contigo, José Luis. Y además tengo que decir que es la ciudad más bonita de México.
Oye, correcto.
Es una ciudad hermosa que nos estamos preparando para recibir a más de un millón de visitantes en torno a esta fiesta mundialista. Y pues bueno, a Zapopan le tocó el estadio donde van a hacer los partidos, pero la fiesta nos tocó en Guadalajara, somos re buenos para la fiesta. Y yo feliz de recibirles en Guadalajara, trabajando por supuesto en equipo con el gobierno del estado, con Zapopan y con todos los tapatíos y tapatías que estamos listos para la fiesta.
Sin duda alguna, fiesta y deporte por tercera ocasión, Guadalajara va a ser sede. Son cuatro partidos lo que estamos viendo que de momento están ya confirmados. ¿Y cómo se encuentra ya precisamente el tema de los preparativos? Porque, como dice, el ambiente va a estar ahí, pero al final también hay que tener todo listo para recibir a los turistas.
Lo primero que les tengo que decir es que somos un gran equipo en Guadalajara y en Jalisco. Estamos muy bien coordinados con el gobierno del estado, con el gobernador Pablo Lemos, con el alcalde Juan José Frangé y también con los organizadores del Mundial, así como los encargados del estadio. Y como municipio, ¿qué estamos haciendo ya rumbo a la fiesta del Mundial en Guadalajara? Pues primero una inversión y muy importante de la mano del gobierno del estado, en el que vamos a darle una arreglada muy bonita a lo que es el centro histórico, porque déjenles platico, no sé si sabían, pero la sede más bonita sin duda va a ser la de Guadalajara, porque va a suceder en el corazón de nuestra ciudad, va a ser en Plaza Liberación, donde por un lado van a tener la catedral, el Palacio Legislativo, el Degollado, ahí se va a vivir el festival del deporte, y además estamos esperando alrededor de 50,000 personas diarias. La meta es que puedan llegar a este festival alrededor de 1,900,000 personas más a lo largo del Mundial. Entonces vamos a arreglar la infraestructura, ponerla más linda, ya estamos interviniendo diferentes espacios públicos. Eso por un lado, por otro lado estamos trabajando en el mejoramiento de la imagen urbana y aquí con una campaña muy, muy potente, que es muy bonita, que se llama Limpia Guadalajara, que lo que busca es en corresponsabilidad convertir a Guadalajara en la ciudad más limpia del país. También prepararnos, porque ya viene la visita y como nos decía nuestra mamá, hay que arreglar la casa para la visita. Eso también estamos haciendo en Guadalajara, pero queremos que también se quede como un legado la limpieza. Otra cosa que estamos haciendo desde el municipio es prepararnos en torno a la seguridad con policías de proximidad, que ahorita tenemos una nueva generación de policías que está estudiando en este momento para prepararse para el Mundial y que además de fortalecer sus mecanismos y herramientas de proximidad, de cercanía, de confianza con la gente, también les estamos dando clases de inglés, lo que les va a permitir ser bilingües y llegar y poder atender a los turistas que vienen de fuera y ser ese enlace amable y seguro para poder vivir el Mundial desde Guadalajara. Y finalmente, nos estamos preparando de la mano de las tapatías y tapatíos. ¿Cómo? Con una serie de festivales, de eventos deportivos, culturales, que nos permitan sentir ya la fiesta deportiva. Y les puedo contar, por ejemplo, uno de ellos. Vamos a tener un pasaporte para que vayan a los museos de Guadalajara, porque, por ejemplo, cuatro museos van a estar pegaditos a donde va a ser la fiesta y va a haber más mecanismos de diversión para todas aquellas personas que quieren ir a gozar de este gran encuentro mundialista, de los mejores que ha tenido en la historia y que, como les digo, la sede más bonita va a ser la de Guadalajara.
Y es que esto que comenta la alcaldesa es muy cierto, porque al final el Mundial no se resume solamente en los partidos, sino lo que hay alrededor. Hemos tenido oportunidad de hacer las coberturas y los FanFest en ocasiones tienen el mejor ambiente en relación a un partido. No todos pueden entrar a los partidos, pero al final del día puede convertirse en una gran fiesta. O acabando el partido te vas al FanFest a ver un partido que no es en Guadalajara, que sea en Monterrey o que sea en Los Ángeles, etcétera. Me parece que eso es bueno. Ahora el tapatío termina por ser siempre un buen anfitrión, ¿no?
Imagínate nada más. En México somos reconocidos por todo el mundo porque somos gente alegre, fiestera, que nos encanta compartir en comunidad la alegría, ¿no? Cada que hay un mundial se sabe dónde hay mexicanas y mexicanos por este gran ambiente. Ahora imagínense en Guadalajara, que además es este rostro de México en el mundo y que alberga estos íconos de la mexicanidad, por supuesto la fiesta, el folclore, el mariachi, el tequila. Hay tantos símbolos en Guadalajara que por supuesto nos emociona poder compartirlo desde nuestra tierra para el mundo en la fiesta mundialista. Yo estoy segura que el Fan Festival que vamos a tener el próximo año va a ser una gran experiencia que también va a generar un buen legado para la ciudad, porque esta inversión que estamos haciendo se va a traducir en espacios para todos los tapatíos y tapatías de manera permanente y también nos va a permitir construir desde un espacio tan positivo como es el deporte. El deporte nos une, el deporte es una herramienta que vence todas las fronteras y que nos convoca a unirnos, a divertir y a construir comunidad. Así es que desde Guadalajara, con la fiesta, con la alegría que nos caracteriza y como tú bien decías, de ser muy buenos anfitriones, vamos a recibirles con los brazos abiertos.
Ahora, es imposible no ligar a Guadalajara con Brasil. La selección brasileña, se habla, se especula que ha pedido incluso el poder estar en algún partido en Guadalajara. Hay que ver todavía el tema
del
calendario,
sí,
¿no?
Pero además hay algo muy especial ahorita que hablas de Brasil, Pelé. Ustedes saben que el rey Pelé, un símbolo importantísimo del Mundial en el 70 y que además se lideró a su selección y jugó en el Estadio Jalisco. Sí, entonces sí, aquí sí les puedo compartir una buena noticia que ya nos dio nuestro gobernador Pablo Lemus y es que vamos a tener una escultura monumental del Rey Pelé de 6.5 metros de altura sin contar la base y va a estar afuera del Estadio Jalisco donde vivió una de sus mejores jugadas en el Mundial de 70 y esto va a ser una forma de unir también la historia de Guadalajara con el fútbol, con el Estadio Jalisco, con Brasil y con todo este calor mundialista. Entonces nos va a encantar que también vayan a tomarse la foto con Pelé, que así lo ha pensado el gobernador, que sea un lugar que sea muy fotografiable, que nos invite a conocer un poquito más de la historia del lugar y que se lleven su recuerdo de Pelé en Guadalajara, de Pelé en el Estadio Jalisco. Y pues, ¿qué les puedo decir? Si en Guadalajara tenemos grandes equipos, ahí están las amadas Chivas, por supuesto Atlas y los Leones. Miren, tres grandes equipos, todo eso solo en Jalisco, así es que tenemos mucho que presumir en torno al deporte y al fútbol. fútbol sobre todo.
Ahora, en otros deportes también hemos visto que los complejos deportivos han mejorado bastante en Guadalajara, y eso habla también de el crecimiento, porque de manera internacional se está volteando a ver a Guadalajara como la sede para atléticos, para en este caso de para natación, y bueno, qué decir del mundial, ¿no? Va a tener los ojos del mundo entero.
Sí, en Jalisco hay una gran semilla que florece en torno al deporte, hay mucho talento, hay mucha capacidad, y me da mucho gusto que muchos gobiernos le hemos invertido al deporte, que tú puedes ver diferentes espacios públicos, que claro, que a veces es interminable con grandes ciudades como las que tenemos, o la Ciudad de México, Guadalajara, pero sí puedes encontrar en Guadalajara lugares muy valiosos para que sigan desarrollando el talento, las disciplinas deportivas. Tenemos, por ejemplo, la Unidad Revolución, a la que me decías que acababas de ir. Que está espectacular, donde se practican muchos deportes, que además yo tengo un nexo muy bonito con esa unidad, porque se practica tiro con arco, y mi familia, yo aprendí a tirar con arco desde muy chiquita. Lo que te puedo decir es que en Jalisco, por supuesto que hay un gran talento, que se ama el fútbol, que se ama la fiesta deportiva, y que te llegue un evento como esto nos llena de emoción, porque en Jalisco, bajo muchas disciplinas deportivas, somos campeones.
Estaremos atentos, alcaldesa, a lo que se viva de aquí al arranque del mundial, y sobre todo la mejor de las suertes para que sea una buena organización y también la imagen se termine llevando a todo el mundo de que México como tal, las ciudades y Guadalajara, está a la altura de los grandes eventos. Gracias.
Ahí los vamos a esperar y felices de recibirles con ese orgullo tapatío.
Ahí estuvo con nosotros Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara. Volvemos al estudio.
Gracias, gracias, José Luis. Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara, ya preparándose para el mundial. Yo no sé si Guadalajara es la ciudad más bonita de México, pero sí es muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Hay otras ciudades también muy bonitas. Y dice que son buenos para la fiesta, también le creo, si no, las Chivas, nada. Pero bueno, con esto nos vamos. Y no se vayan porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.